Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, a todos le damos la bienvenida y tenemos alegría de seguir conociendo al Señor. ¿Cómo lo conocemos? A través de la verdad. Solamente podemos conocer en plenitud a Dios como Él se revela a través de las Sagradas Escrituras. Y hemos llegado a una sección de los atributos de Dios, una sección particular. A tal punto que en cierto aspecto estamos en una serie dentro de la serie Atributos de Dios. ¿Cuál sería esa serie? La plenitud de Dios. Realmente la sustancia, la esencia, estos términos que son para comprensión nuestra, que nos quieren en cierto aspecto dar una visión de quién Dios es, comprendiendo la complejidad del tema, que solamente se puede creer a través de el Espíritu Santo con la fe que Dios da, pero que nuestra mente finita se ve desbordada. ¿En qué realidad Dios es uno? Y siendo un solo Dios, tiene la plenitud de su esencia tres personas distinguibles: el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, como se cubrió la semana anterior. Invitamos a aquellos que lo deseen a afirmar dicha enseñanza tan importante. Y como tenemos el interés de confirmar dicha declaración, vamos a estar hoy cubriendo a Dios en Jesucristo. Dios el Hijo, Jesús el Cristo es Dios. Y nosotros brevemente vamos a defender esta declaración con pasajes de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo hemos dicho varias veces, lo reiteramos, no es un estudio exhaustivo. No son todos los pasajes que demuestran la divinidad de Jesús, son algunas escrituras seleccionadas. Invitamos a aquel que lo desee, continúe escudriñando. Hay más pasajes que confirman la misma realidad. Jesús el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, es Dios junto al Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y no, la semana entrante, si el Señor lo permite, veremos al Espíritu Santo. También en esta realidad el Espíritu de Dios es Dios. La plenitud de Dios. Un solo Dios con tres personas que se distinguen, se diferencian. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Invitamos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Anticipo de la profecía de Dios del Redentor que habría de venir. Como dice la Escritura en el capítulo número 7, versículo 14. Por tanto, el Señor, y esta palabra que se traduce Señor, o sea, Adonai, Adonai el Señor mismo os dará a vosotros qué señal. He aquí, prestar atención, cada vez que vemos la palabra de aquí, presten atención. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, o sea, parirá en el literal, hijo. Y será su nombre Immanuel, o sea, Emmanuel. ¿Qué significa esa palabra? Con nosotros, Dios. Una joven virgen, una joven que no conoció varón, el Nuevo Testamento nos cuenta de esa joven Miriam o María en nuestra lengua, desposada, comprometida con varón piadoso y justo José. Esa joven virgen daría a luz un hijo. O sea que el hijo que se formó en el vientre de dicha joven no fue por la unión íntima entre Miriam y su prometido José, sino el poder de Dios a través del Espíritu Santo hizo concebir a esta joven una criatura en su vientre, un varón. Pero lo peculiar de este varón que es declarado con nosotros Dios. Por ende, la criatura en el vientre de Miriam o de María no era cualquier persona, sino Dios encarnado, con nosotros Dios. Y nótese, si tenemos algún oyente en esta oportunidad de tradición hebrea, nótese que no estamos comenzando con el Nuevo Testamento y la lectura, sino que nos estamos apoyando en la profecía de Dios a través de su siervo Isaías. Estos son textos hebreos, los del Nuevo Testamento también lo son, pero los textos sagrados hebreos, las sagradas escrituras, confirman que el varón que habría de nacer en el vientre de la joven virgen por el poder del Espíritu Santo sería Immanuel o Emmanuel con nosotros Dios. Adelantémonos al capítulo 9 de este mismo libro. El profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, declara en el versículo 6. Nosotros estamos leyendo el mismo texto, un poquito más literal al hebreo. Dice así: porque niño es nacido a nosotros, hijo es dado a nosotros, será el dominio o el gobierno sobre su hombro. O sea que este niño iba a cargar con gobierno, con dominio, con autoridad. Y será llamado su nombre, ¿el nombre de quién? Del niño que era dado al pueblo. Está hablando de este niño que ha de venir y que será dado como un obsequio al pueblo. Ese niño gobernador va a tener este nombre: Admirable, Consejero, Dios Poderoso, ¿y qué más? Padre Eterno, Príncipe de Paz. El nombre del niño denota quién es el niño. No es cualquier niño, no es como el resto de los seres humanos nacidos en esta tierra. Es Dios encarnado. Es el Dios de poder, es el Dios poderoso y es el Padre de las edades. O sea que es el gene, la fuente de toda creación, porque es el Padre de la eternidad. De Él proviene la vida y de Él proviene el hombre mismo. Es la raíz. Pero es un niño, ¿por qué? Porque Jesús es Dios eterno que se encarnó hace unos 2000 años. Y a la eterna divinidad, a la eterna deidad que habitó para siempre junto al Padre sin inicio, se añadió la humanidad de Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios, no tiene comienzo de días, no tiene fin de los mismos. Y esto ya lo vamos a ver en el siguiente pasaje, pero agreguemos, nos quedó sin leer el versículo 7. Como dice la promesa, la profecía del Dios vivo, que va a haber que abundancia de su dominio y paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarla y establecerla, la paz y el dominio, con juicio y justicia desde este momento hasta siempre. ¿Quién va a hacer posible esta magnífica profecía? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por ende, Jehová es quien está declarando al niño como Dios poderoso y como el Padre eterno. Por ende, el eterno yo soy declara que el niño que ha de nacer es el Padre eterno y es el Dios poderoso. Nótese que no hay incongruencia, sino que el Dios Padre, el Dios eterno, declara a Jesucristo como Dios. Personas distinguibles, pero la misma esencia, el único Dios en Cristo Jesús. Pasemos al libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 5, para comprender esta realidad, porque muchos tropiezan. Bueno, ¿cómo puede ser que Jesucristo sea Dios si nació hace 2000 años y está registrado su nacimiento? ¿Realmente nació? Bueno, lo que comenzó hace 2000 años es la humanidad de Jesús Cristo, mas no su esencia. La sustancia, la esencia de Jesús existe desde siempre y para siempre, siendo uno con el Padre y con el Espíritu. Miren lo que dice el libro de Miqueas en el capítulo número 5. Dice así, versículo 2. Pero tú, Belén, Belén, esta casa del pan. El pan de Dios, recuerden, Dios prometió pan desde el cielo para nutrir al hombre, así como lo hizo con el maná en el desierto. Dios ha dado pan para nutrir de vida eterna al ser humano. ¿Quién es el pan? Jesús el Cristo. En la casa del pan, ¿quién iba a venir? Esto dice. Pero tú, Belén, o sea, casa del pan, Efrata, que es un lugar fructífero de productividad, pequeña entre el millar de Judá, entre la multitud de Judá, Belén es pequeñita. Pero ¿qué va a pasar en Belén? Fuera de ti, o sea, que va a venir de ti, proviene de ti, a mí me saldrá, o sea, Dios el Padre está diciendo, a mí me va a salir fuera de ti, fuera de Belén, o sea, desde Belén, ¿qué le va a salir a Dios? El que será gobernador en Israel. Desde Belén va a venir el gobernador de Israel, el príncipe de paz. Recuerden que en Isaías vimos la profecía, qué característica tenía el admirable consejero, dominio sobre su hombro, un gobierno de justicia con paz sin límite, va a establecer el Mesías Rey, el que será gobernador en Israel. Pero aquí está la clave. Y sus orígenes o sus salidas, sus inicios, ¿desde cuándo son? Desde lo antiguo, desde la eternidad. Por ende, el gobernador que va a gobernar Israel, que va a establecer un dominio, un reinado de justicia y paz, tiene inicios en la eternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, habíamos leído Génesis 1:1, fue así como comenzamos el estudio Atributos de Dios. En el principio, el gobernador ya existía, porque no tiene principio ni fin. Desde la eternidad es el gobernador prometido a Israel. Porque Jesús, el Cristo, en su sustancia, en su esencia, no tiene comienzo de días, no tiene fin de los mismos. Amigos que escuchan, ¿qué tiene comienzo? Tiene comienzo la humanidad de Jesús de Nazaret. Eso tiene un punto de referencia histórico en nuestro calendario. En el año cero, el Espíritu Santo, con su poder, invistió, revistió a una jovencita virgen llamada Miriam en la región de Israel. Y con ese poder del Espíritu de Dios, concibió dicha joven la humanidad de Jesús de Nazaret. Por ende, a la divinidad eterna de Jesús se añadió en ese instante, en el año cero de nuestro calendario, la humanidad de Jesús y dio a luz Miriam, ¿a quién? A Dios encarnado. La divinidad se encarnó, se añadió humanidad a lo que existió desde siempre y para siempre. Jesucristo no tiene inicio, tampoco tiene fin, porque es Dios el eterno. Es el Padre eterno, es el Dios poderoso, es aquel que sus salidas o sus orígenes desde la antigüedad, desde la eternidad, lo que habla de no hay comienzo, tampoco hay fin. Esto es el Antiguo Testamento, las profecías de las Sagradas Escrituras, Dios hablando a su pueblo Israel. Ahora que hemos hecho la base del fundamento, tenemos que ir al Nuevo Testamento que amplía la revelación, pero como siempre lo decimos, nos queda muy poco tiempo y tenemos todavía algunos pasajes. Invitamos a que cada uno escudriñe. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan comienza de esta manera. Evangelio de Juan, este es el cuarto libro del Nuevo Testamento para los que aún no están familiarizados con las Sagradas Escrituras. El autor del mismo es el Espíritu de Dios inspirando a un siervo de Jesús el Cristo, Juan, uno de los discípulos. Dice así. Nosotros leemos de manera literal Juan a partir del versículo número 1. En principio o en el inicio había sido el Logos. Y el Logos había estado con Dios, con el Dios, en un artículo definitivo, el único Dios. Y Dios había sido el Logos. Él había sido ese verbo ser o existir con Dios. Todas las cosas a través de él fueron hechas. Y sin él fue hecha ni una cosa que haya sido hecha. Muy bien. En el principio, ¿qué nos retrotrae este comienzo de la carta o del libro de Juan? A Génesis 1:1. Juan está citando el mismo comienzo que Moisés nos habló en el libro de Génesis. En el inicio, cuando nada había, que Dios ya existía antes que nada existiese, ¿qué pasó? En el principio había estado el logos que se traduce verbo o palabra. Aún no sabemos quién es el logos, lo vamos a saber en unos instantes. Pero sí sabemos algo, el logos o el verbo o la palabra estaba ya en el inicio, antes que existiesen todas las cosas. ¿Y cómo sigue? Y el logos había estado con el Dios, y la idea es con el único Dios, o sea, el Logos estaba con Dios en el inicio, antes que Dios crease todas las cosas, pero algo más. Y Dios había sido, o sea, era el Logos. O sea que este Logos no solo estaba con Dios en el inicio, este Logos o este verbo o esta palabra era Dios en el principio. ¿Y esto de qué nos habla? esta realidad de la plenitud de Dios. Dios, una sustancia, una esencia en tres personas distinguibles. Porque el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Jesús, el Cristo, anticipamos, ya lo vamos a confirmar que habla de Jesús, el Logos, el verbo estaba con el Padre y Jesús, el Logos, es uno con Dios. Él había sido o existido con el Dios. Todas las cosas a través de él. ¿Quién es él? El Logos, el Verbo, la palabra. Todas las cosas a través de él fueron hechas. Y sin él, sin el Logos, sin el Verbo, sin la palabra, ni una cosa que haya sido hecha hubiese sido hecha, es la idea. Por ende, la fuente de la creación, ¿cuál es? El Logos, la palabra, el Verbo. En otro libro, el libro de Colosenses, en el capítulo 1, invitamos a que todos lo lean, no lo vamos a hacer hoy nosotros por un tema de tiempo. En el libro de Colosenses, Pablo añade no sólo de Jesús el Cristo como la fuente de la creación, que Dios utilizó para hacerlo todo, lo hizo todo a través de Jesús el Cristo, sino además se nos cuenta tanto en Colosenses y la idea del libro de los Hebreos es la misma, que en Cristo las cosas son unidas o sostenidas. La realidad de la existencia del universo es solamente por Cristo, el Hijo de Dios, quien es Dios. Sin Cristo, la vida es inviable porque las cosas no permanecen unidas ni son sustentadas. El Logos, el Verbo, la palabra es quien creó las cosas, pero quien mantiene unidas las cosas y sustenta las cosas. Nosotros existimos y permanecemos porque el Logo así lo ha determinado. Ahora, la pregunta que alguien nos hace, y es justa esa pregunta, ¿quién es el Logos? Porque aquí no ha dicho en ningún instante que el Logos es Jesús, ¿verdad? No lo sabemos aún. Es buena la pregunta. Adelantémonos en la lectura, invitamos cada uno, lea todo el capítulo, lea todo el libro, Juan, nosotros no tenemos el tiempo, adelantémonos en la lectura hasta el 14. Sigue la enseñanza de Juan, hay que leer versículo por versículo, por un tema de tiempo no lo hacemos, cada uno hágalo en su hogar, por favor, pero adelantémonos al 14, va a quedar muy claro, dice así, y el Logos, ¿qué Logos o qué verbo, qué palabra? La misma del versículo 1, es la misma persona a la cual está hablando. Y el logos o el verbo o la palabra son términos intercambiables. Y el logos, miren, carne se hizo. ¿Carne se hizo qué? Se encarnó. El logos había existido en el principio con Dios y el logos era Dios, ¿verdad? O sea que la esencia, la sustancia estaba del inicio. Pero hubo un momento en la historia que el logos se convirtió en carne. ¿Qué dijimos? A la divinidad se le añadió humanidad en el año cero por el poder del Espíritu Santo, pero aún no sabemos quién es el Logos, y aquí está la clave: y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, una gloria como la de qué, como la de unigénito. La idea es único en su clase, inigualable, único en su clase. Desde el Padre vino esa gloria, completo o repleto, lleno de gracia y de verdad. Ahora ya no tenemos más duda. ¿Quién es el Logos? El que se encarnó. Y el que se encarnó, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles, los discípulos. ¿Y quién habitó entre los discípulos lleno de gracia y de verdad? Jesús el Cristo, de quien va a continuar la enseñanza hablando Juan el Bautizador y de quien Juan el Bautizador en este mismo libro va a decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a modo de testimonio. Por ende, ¿quién es el Logos que estaba en el principio con Dios y que en el principio era Dios? El Logos es Jesús el Cristo. Por ende, ese Logos que era en el principio y que se encarnó y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, la idea es que contemplaron los discípulos la gloria del unigénito Hijo de Dios, único en su clase, es Jesús. Ellos, los discípulos, contemplaron su gloria. La gloria que tiene el Padre, la tiene el Hijo. Recuerden, Dios es el Dios de gloria. Dicho sea paso, aún no lo vimos, lo veremos como un atributo. Es enseñado en las Sagradas Escrituras que Dios es el Dios de gloria, del resplandor, del brillo, por su valor. tiene un valor que sobrepasa cualquier tipo de comparación con cosas creadas. El creador tiene, irradia brillo por su sustancia de gloria. El Hijo tiene exactamente la misma gloria que la del Padre. No solo refleja la gloria del Padre, el Hijo tiene gloria en sí mismo. Dice Juan, aquí en el versículo 14, que ellos, los apóstoles, contemplaron, contemplamos, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Una gloria como de unigénito, como de único en su clase, desde el Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo contemplaron la gloria del unigénito, Hijo de Dios, del único en su clase? Los discípulos, en todo el ministerio de Jesús, ciertamente. Pero hay un momento en particular, un acto divino que Pedro, Simón, Jacobo y Juan, su hermano, vieron. Libro de Mateo, capítulo número 17. Muy ágilmente tenemos que ver esta sección magnífica del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Hay que escudriñarlo. Nuestra invitación es que cada uno lo haga de manera detallada. Capítulo 17, leemos de manera literal a partir del versículo 1. Juan nos acaba de decir del Logos que estaba en el principio con Dios, el Logos que era Dios, el Logos por el cual fueron hechas todas las cosas que existen, y sin Logos no existiría ninguna cosa. Ese Logos se encarnó y habitó entre nosotros, dijo Juan, y contemplamos su gloria como desde el Padre, lleno de gracia y verdad. La pregunta es, ¿qué tipo de gloria y cuándo la contemplaron los discípulos, en este caso Juan, junto a Simón Pedro y Jacobo? Dice así Mateo 17, versículo 1. Y después de días 6, agarró Jesús, estamos leyendo literal el texto, lo más literal posible, agarró Jesús a quiénes, Pedro y Jacobo y Juan, el hermano de él, Juan el hermano de Jacobo. Y lleva en un tiempo presente a un monte alto, apartado, aparte es el monte. Y que fue transfigurado delante de ellos. ¿Quién fue transfigurado o transformado? ¿Quién sufrió, se manifestó en él una metamorfosis? Jesús, quien tomó a Simón Pedro, a Jacobo y al hermano de Jacobo Juan, y lo llevó a un monte alto, y delante de ellos se transformó, se transfiguró su presencia. ¿Y qué pasó? Resplandeció el rostro de él en la manera de qué, del sol, y las ropas de él se convirtieron blancas en la manera de la luz. ¿Qué acaba de pasar? El unigénito Hijo de Dios, delante de sus seguidores más cercanos, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, irradió, manifestó su gloria. Juan que dijo, contemplamos su gloria como único en su clase. Y realmente el testimonio de Juan es verdadero. Porque en el monte alto, el monte apartado, no sabemos cuál es el monte, no es relevante tampoco, en un monte alto y apartado, el Hijo de Dios manifestó que Él es Dios e irradió su gloria. Esto a los estudiantes de las Sagradas Escrituras enseguida los retrotrae a la experiencia que Moisés, el siervo de Dios, vivió cuando contempló la gloria de Dios. Notorio es que el Hijo manifiesta la gloria como la del Padre, en que su rostro resplandece o brilla como el sol. Y nótese que el ser humano no puede fijar la vista en el sol porque perdería la vista. Si fija por mucho tiempo su mirada hacia el sol, perdemos nuestra visión por el poder y la potencia del sol. Bueno, el Hijo de Dios tiene brillo como el sol. Y las ropas del Hijo de Dios, quien es uno con Dios, son blancas como la luz. Eso habla de la justicia perfecta del Hijo. Siempre las vestiduras blancas representan obras de justicia. Por ende, el Hijo es justo en perfección. No hay mancha. Porque Él es la luz mismo, como se define en este Evangelio y en la carta de Juan. Dios es luz y Jesús es luz. Es la luz que alumbra al mundo. Y aquí damos la lectura al resto de la sección de manera muy ágil. Apareció a ellos Moisés y Elías hablando con él y ahora respondiendo, pero dijo a Jesús: Quirios, bueno es a nosotros aquí estar. Si deseas, haré aquí tres tiendas. Para ti una, para Moisés una y para Elías una. Cuando aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa que pasó, los envolvió. Y he aquí una voz fuera de la nube diciendo: Este es el Hijo mío, el amado, en quien me he complacido. Y hay un imperativo. No hay duda alguna que la voz que escucharon los discípulos es la voz de la majestad del Padre. ¿Qué tiene como orden la majestad? Hay un imperativo. ¿Cuál es? Sencillo, escuchadle. Y la idea de escuchadle tiene esa declaración ¿de quién? Del siervo de Dios Moisés que aquí apareció. ¿Qué había declarado Moisés a los hijos de Jacob? El Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí. A él oiréis en todo lo que hablase. Y aquel que no escuche la voz de este siervo, de este profeta, será desarraigado, quitado al pueblo. El siervo del Señor, que es uno con el Señor, es Jesús el Cristo. A él hay que escuchar. La majestad nos guía a quién tenemos que escuchar y la idea es escuchar para obedecer. Es confiar en su voz. No simplemente escuchar con un oído pesado, es retener su palabra porque es voz de mando. La majestad se manifestó y ¿a quién apuntó? A su Hijo. En el Hijo se complace porque el Hijo es uno con el Padre, sin discrepancias, sin diferencias. No hay incongruencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, hay una comunión perfecta. Dice el 6, y habiendo oído los discípulos, ahora comprenden los discípulos, luego del delirio de Pedro en la visión, que dice, habiendo oído los discípulos, cayeron sobre el rostro de ellos y fueron atemorizados grandemente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Moisés qué pasó? Sobre su rostro cayó y también tuvo temor y temblor de la experiencia de la gloria del Señor. Y aquí, 7, y habiendo llegado Jesús, y habiendo tocado, les tocó a ellos y les dijo, levantaos, no temáis. Y habiendo elevado los ojos de ellos, a nadie vieron sino a Jesús mismo solo. Moisés y Elías partieron en la nube y ya no estaban. Y descendiendo de ellos fuera del monte, les encargó a ellos Jesús, diciendo, nadie digáis la visión, hasta que el Hijo del Hombre fuera de los muertos sea levantado. Y así continúa. No tenían autorización de revelar la divinidad y esta transformación, esta transfiguración, hasta luego de la resurrección de entre los muertos, donde el Hijo del Hombre, y es la identificación de el Dios eterno con la humanidad en su encarnación, es por eso el título El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en la resurrección sea declarada su divinidad con poder de Dios. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? Y nos quedan dos pasajes a los cuales vamos a acceder muy ágilmente. Hemos visto que Jesús el Cristo es el Dios eterno. Es uno con el Padre desde el inicio. Es uno sin comienzo, sin fin de los días. Pero el Hijo se encarnó y habitó entre las personas. Y las personas, en especial los seguidores inmediatos, vieron su gloria. El Dios de gloria se manifestó entre los seres humanos y seres humanos contemplaron la gloria de Dios a través de Jesús el Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. ¿Qué declaración tenemos? El testigo de estas cosas, Juan, luego, al final de su carrera como un anciano, escribió cartas. En su primer carta, hacia el final de la misma, en el capítulo 5, declara esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. En especial el 20. Dice así: Ahora hemos sabido, en un tiempo perfecto, hemos sabido que el Hijo de Dios ha venido y nos ha concedido, nos ha dado, nos ha otorgado entendimiento. El Hijo de Dios que hace alumbra nuestro entendimiento, nos da revelación del consejo o la palabra de Dios. Nos ha dado entendimiento para que conozcamos aquel que es verdadero. Recordando que en el versículo inmediato anterior, él mostró la diferencia entre los creyentes y el mundo. El mundo yace, está subyugado bajo el maligno. Pero los que son creyentes al Evangelio, tenemos conocimiento de la verdad y conocemos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Y aquí está lo magnífico. ¿Estamos en el verdadero quién? En el Hijo de Él. Él, el Hijo, es el verdadero Dios y vida eterna. Juan nos cuenta que estamos en el verdadero y el verdadero, el cual es el Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Reina Valera lo tradujo así, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El texto griego no encontramos la palabra Jesucristo, pero sí en el Hijo, eso sí. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. Por ende, Juan confirma que Jesús el Cristo es Dios el Eterno, es uno con el Padre, una sustancia, una esencia en personas distinguibles, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero Jesús es Dios. Y esto lo vemos aquí en el versículo 20. Y para culminar, invitamos a todos a ir al libro Apocalipsis muy ágilmente, en el capítulo 5, una visión de la realidad celestial. Miren lo magnífico que pasa. Dice así, ahora leemos en versión Reina Valera de manera muy ágil. Vamos a ver a partir del versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. De este sentado en el trono se habló en el capítulo 4, el Padre, la majestad del cual se encargó Juan de describir con detalles su gloria. El Padre, la majestad, está sentado en el trono de gloria, de autoridad, de dominio supremo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es este león de la tribu de Judá, esta raíz, origen de David? Acá lo va a describir. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es el cordero? De quien testificó Juan el Bautizador. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús el Cristo. Él es el cordero. Ahora, ¿cómo sigue? Con un cántico. Este es un cántico en la presencia de la majestad, ante el trono de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a cantar los habitantes del cielo? Esto. Cantaban un cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: Así que todos los habitantes del cielo, sean seres humanos en gloria o sean criaturas angelicales, van a decir algo. ¿Qué van a decir? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea que el cordero debe ser alabado. La gloria y la honra deben ser para el cordero, que era lo mismo que se pidió para la majestad que estaba en el trono, en el capítulo 4. Lo mismo que se dijo en el capítulo 4, versículo 8, que daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, ahora es para el cordero. Pero no culmina allí. ¿Cómo sigue? Y todo lo que está creado, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, ¿qué decía? Y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de siglos. O sea que ¿a quién va dirigida? Al que está en el trono y al Cordero. Por ende, si Jesús el Cristo, el Cordero, no fuese Dios, jamás podría ir la alabanza a Él, porque es un acto abominable prohibido por la ley de Dios. Libro de Éxodo, que dice en los mandamientos del Dios vivo, no te harás imagen de ninguna cosa, ni de arriba, ni de abajo, ni de ningún lado, y no te postrarás ante ella. ¿Y aquí qué vemos? Dice así. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al que estaba en el trono y al Cordero. Por ende, si Jesús no es Dios, todo esto es un acto de idolatría delante de Dios mismo. Pero ¿por qué se adora y se le da alabanza al Cordero como al que está en el trono? Porque el Cordero es uno con el que está en el trono. Una sustancia, una esencia en personas distinguibles. La plenitud de Dios en Padre, en Hijo y Dios mediante, la semana entrante lo veremos en el Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto? Muy sencillo. Jesús es Dios. Dios el Hijo. Y ahora, nosotros antes de despedirnos queremos consultarte, amigo oyente. ¿Crees tú que Jesús es Dios? Porque si tú rechazas el testimonio que las Escrituras declaran públicamente de que Jesucristo es Dios, tu visión acerca de Jesucristo es errática. No importa si tú crees que Jesús vivió y habitó en la tierra. No importa si tú crees que Jesús hizo milagros. No importa si tú crees que Jesús fue un buen maestro o un buen profeta. Si no reconoces a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, como uno con el Padre, tú no puedes alcanzar salvación. Porque Dios ha testificado acerca de su Hijo y lo dejó grabado en las Sagradas Escrituras. Y el testimonio del Hijo denota, demuestra su divinidad. Cualquier visión de Jesucristo que minimice su persona, que lo haga menos que Dios, es falsa, es errática y no proviene del Espíritu de verdad. Por ende, te posicionaría en un lugar incorrecto. Nosotros hoy hemos cubierto muy brevemente, demasiado ágil fue, pero lo hemos hecho aunque sea a modo de títulos, gracias a Dios por ello. Hemos cubierto y declaramos que Jesucristo, en quien creemos, es uno con el Padre, porque Jesús el Hijo es Dios. Para el que lo desee, la invitación queda dispuesta para la semana entrante ver al Espíritu Dios.